Radio Cine, servicios informativos. España.
Nos encontramos de nuevo en las noticias de Radio Cine, por supuesto, y hoy tenemos la voz un poquito a lo Marlon Brando en El Padrino, ¿eh? Un poquito así, que vamos a hacer un favorcillo que no puede rechazar, o alguna cosa estas que dice el tío Marlon, pero en este caso no por motivos de interpretación, sino por motivos gripísticos. Esta palabra yo no sé si es muy propia, pero bueno, ya me habéis entendido más o menos, ¿no? Vamos en cualquier caso con las noticias de España, oye, porque ya hacía un tiempo que no venían las noticias, ¿eh? Claro, escribíais todos ahí diciendo, bueno, Antonio, ¿qué pasa? Que no vienen las noticias, ¿eh? O Antonio, o cualquiera de Radio Cine, pero en este caso soy yo de nuevo, pero vamos, que hay veces que tenemos hasta colaboraciones. Ha quedado muy mal esto, ¿no? Ha quedado muy estúpido, pero bueno, ya me entendéis. Y el caso es que, pues sí, hay noticias en España, y oye, una noticia, yo creo que tenemos una noticia aquí estupenda, que para todos los seguidores del cine, del buen cine, del cine de autor y demás, yo creo que es una notición. Es Callers de Cinema, lo conoceréis, bueno, es la revista donde surgió, yo creo que la Nouvelle Vague, eran críticos ahí de esta revista, pues algunos directores, como luego fueron Godard, o bueno, los principales directores de la Nouvelle Vague, que en cualquier caso, Callers de Cinema, revista prestigiosísima de cine, en francés, siempre está escrita en francés, pues ha reformado su aspecto. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con España? Calma. Y prepara para la primavera próxima, o sea, nada. Porque ya además con el calentamiento global, esto que dicen que hay, ya esto se nos viene en nada la primavera, ¿eh? Una edición para España, según ha dicho su director Jean-Michel Frodon, que no tiene nada que ver con Frodo, el del Señor de los Anillos, ¿eh? Este es Frodon, así en francés. En el editorial de la revista, revela que los propietarios de la publicación han firmado un acuerdo con un editor y un grupo de críticos españoles para que esta próxima primavera nazca Callers de Cinema España. Vamos, a lo mejor ellos dicen España, ¿no? Pero quedaría muy bonito decir Callers de Cinema España, ¿no? Es más propio. Se trata de una revista hermana, en palabras de Frodon, cuyo contenido será en parte original y en parte traducción de los artículos de la edición francesa. Se trata, según este responsable de la revista mensual francés, que lleva ya 619 números, del primer avance de lo que es una prioridad básica de los Callers, que es su desarrollo internacional, que conocerá pronto nuevos aspectos. O sea que nos pueden venir pues unos Callers por todos lados. Ya empezó, pues ya digo, cambiando el formato, el número de enero, con una forma más manejable, que es el mismo formato que tenía en los años 80 del siglo pasado. Recordad que el siglo pasado es el 20, o sea, en 1980. También se ha creado una sección dedicada a las tecnologías de la imagen y el sonido para intentar entender mejor la revolución digital. Manolo Escobar, diréis, bueno, ¿qué pasa? Manolo Escobar ha sido actor y bueno, de hecho yo creo que lo es, está dispuesto a serlo. Pues ha ganado un premio, ha ganado el premio Familia por su trayectoria cinematográfica. El 11º premio cinematográfico Familia, que, bueno, pues le ha otorgado la asociación Cinemanet. Más conocido quizás por su música, él ha sido actor en una veintena ya de largometrajes, los cuales fueron pues un gran éxito de taquilla. Entonces el premio Familia está convocado por Cinemanet en colaboración con el grupo de entidad, bueno, a ver, no voy a decir en catalán, que es como está puesto aquí, el grupo de entidades catalans, bueno, o sea, catalans, ¿no? No catalanes, el GEC de la Familia. Y en años anteriores pues lo recibieron personajes pues como Francesc Rovira Veleta, Toni Leblanc, Asunción Balaguer, María Isbert, Mari Carrillo, María Galeana, Alfredo Landa o Conrado San Martín. El director de Cinemanet y presidente del GEC, que es el periodista Daniel Arasa, aseguró que el jurado del premio decidió por unanimidad reconocer la larga trayectoria profesional y la calidad humana de el cantante Manolo García Escobar, nacido en El Ejido en 1932, que, por cierto, según además este señor, Daniel Arasa, este periodista, el que han querido reconocer también su gran sentido ético y la dedicación a los demás. Manolo Escobar, que era el quinto de una familia de 10 hermanos, y su padre pues puso diversas iniciativas para sacar a la familia de pobreza, entre las que destacó el primer cine del pueblo. O sea que lo del cine pues le venía de pequeño. La Madrid Film Commission es pues una entidad encargada de que se ruede en Madrid, lo cual, oye, yo como habitante de Madrid, hijos míos, ¿qué queréis que os diga? Me parece estupendo, ¿no? Hombre, siempre y cuando no haya demasiados atascos y demás, pero bueno, si no, para eso cogemos la bici, que es más sano. En cualquier caso, en este caso, lo que ha traído es un rodaje fenomenal, vamos, colabora, no es que haya traído, pero vamos, colabora en el rodaje de una nueva película en la que aparecen Ewan McGregor y Hugh Jackman, que se llama The Tourist. Mira qué propio, ¿eh? Venirse a Madrid de turismo, pues muy bien. Dirigida por Marcel Langenegger, que tiene nombre como de cerveza, pero un poco más complicado, ¿no? También aparece por allí Michelle Williams, con lo cual, oye, estaremos atentos al a la Plaza Mayor, el Círculo de Bellas Artes, el Paseo del Prado o la nueva sede del Instituto Cervantes, oye, lugares bonitos de Madrid, muy bonitos, porque por allí estarán rodando a partir del próximo día 10 de enero. La productora Kanzaman Services solicitó los servicios de la Madrid Film Commission, que junto con el área de gobierno de las artes del Ayuntamiento de Madrid y las juntas municipales de distrito están colaborando en la consecución de los permisos y gestiones, claro, porque todo esto lleva unos permisos que si no, no puede ser, y llevarlo bien organizado para no molestar. O sea que estupendo. Oye, así además, pues como dicen en la nota de prensa que nos han enviado, se otorga a Madrid el protagonismo que se merece en el programa cinematográfico internacional. Claro que sí, hombre. ¿Y quiénes son los protagonistas de las películas? Los actores, ¿no? Esto ya sabéis cómo hacemos aquí en Radio Cine, que intentamos hilar las noticias, en este caso se hila muy bien, porque va a llegar dentro de poco la 16ª edición de los premios de la Unión de Actores. La Unión de Actores, que agrupa a cerca de 3.000 actores y actrices, claro, mediante su voto, también pues actores jóvenes, actores mayores, pues estas cosas que tienen, ¿no? Y han elegido a los compañeros de profesión más destacados del año en cine, teatro y televisión, así como los actores revelación del 2006. O sea, los actores no solo son de cine, ¿eh? Que vale que en Radio Cine hablemos de cine, pero en Radio Cine también nos gusta mucho el teatro y también nos gusta la televisión. De hecho, si no fuera por la televisión nos sacábamos dinero, pero bueno, esto que quede entre nosotros. Completa el palmarés los premios de toda una vida y el premio Unión de Actores a la persona o entidad que haya destacado en su relación con la profesión. Los premios se van a entregar el 6 de febrero. No. Ahí se va a hacer la foto de familia de los candidatos. A mí esto de la foto de familia ya me termina cargando mucho, ¿no? Porque terminan diciendo foto de familia hasta cuando sea la mano Rajoy y Zapatero, que yo creo que lo que hacen más bien es ventarse a sus familias que ser familia, pero bueno. Y los premios se otorgarán el 12 de febrero en el Palacio de Congresos del Campo de las Naciones de Madrid. Entonces, vamos a ir un poquito rapidito. Básicamente las candidaturas pues las han quedado entre Volver y Azul Oscuro Casi Negro. Y bueno, os voy desgranando un poco sobre todo cine. ¿Me vais a permitir que teatro vaya un poco por encima? Venga, vamos en cine. Actor protagonista. Aquí hay tres películas distintas. Daniel Brühl por Salvador, Juan Diego por Vete de mí y Sergi López por El laberinto del fauno. Actriz protagonista tenemos a Penélope Cruz por Volver, Marte Tura por Azul Oscuro Casi Negro y Maribel Verdú por El laberinto del fauno. Actor secundario, Juan Diego Boto por Vete de mí, Héctor Colomé por Azul Oscuro Casi Negro y Antonio La Torre por Azul Oscuro Casi Negro. Sin embargo, si os vamos a actrices, hijos míos, todos Volver. Lola Dueñas, Carmen Maura, Blanca Portillo por Volver. Actor de reparto, Javier Cámara por La Triste. Me he quedado así callado porque yo pienso que... Bueno, para La Triste quizás es por secundario, pero desde luego de La Triste, para mí lo poco que se salvaría es el papel de Quevedo que realiza Juan Echanove. Pero bueno, Roberto Enríquez por Los Borgia y Manuel Morón por La Noche de los Girasoles. Estupendo Manuel Morón en esa película, ¿eh? Bueno que se le reconozca. Y actriz de reparto tenemos a Chus Lampreave por Volver, Ingrid Rubio por Salvador, como tenemos ya la voz, esto no nos aguanta, y Ana Wagener por Azul Oscuro Casi Negro. Luego tenemos en actores protagonistas, donde vuelve a estar Carlos Hipólito por El método Gronholm, estupendo, la verdad que lo hace muy bien, allí en el teatro, pero bueno, ya os digo que teatro es que son muchas nominaciones, seguro que lo podéis encontrar por internet todos. En actor revelación tenemos principalmente cine, pues Azul Oscuro Casi Negro 2, Kim Gutiérrez y Raúl Arévalo, El Próximo Oriente, Javier Cifrián, actriz de revelación, Ivana Vaquero y Verónica Echegui, El laberinto del fauno, Yo soy la Juani y Belén López por La distancia. España multiplicará por 40 el número de salas de cine digitalizadas, o al menos esto es lo que se pretende con las bases de la nueva ley del cine. Contar en 2008 con más de 400 salas, con en la actualidad solo hay 10 de las 4.000 existentes. Lo cual puede suponer, según el Ministerio de Industria, un ahorro de 75 millones de euros al año. Aunque supondría un gasto inicial de 1.000 millones de euros. Claro, ese es el problema ahora mismo de la digitalización. Y otro problema que hay es que no hay suficiente calidad como para competir con el 35 milímetros. En fin, esa es una de las bases de esta nueva ley. La ministra también va a buscar, digamos, pues el incremento de la ayuda a la industria y, bueno, pues que se vean más películas. Esta va a ser la ley de cine. En fin, ya iremos comentando más un poco. Queremos destacar este aspecto de las salas digitales, que yo personalmente no soy demasiado favorable a ellas, llamándome un poco carca o lo que sea, pero no le veo las ventajas. Vamos, las ventajas desde luego es para los distribuidores. Creo que esto a lo mejor puede ser una compensación. Por otro lado, las restricciones que esta ley puede tener para las distribuidoras, tampoco desde luego lo que hay que hacer es cebarse con las distribuidoras, porque si no nos traen cine, ¿no? Y no entiendo bien este apoyo a las salas digitales. Pero vamos, esto es comentario, como comprenderéis. Jodorowsky, sabéis que está un poco por ahí. Es un personaje. Yo creo que si no lo conocéis, es que hay que conocerlo. ¿Cómo explicar quién es Jodorowsky? Jodorowsky es un Él además creo que tenía la psicofaunia o psicociencia, una cosa así, seguro que lo sabéis vosotros mejor que yo. En fin, creyente además en el tarot, en todo lo que es pues las ciencias esotéricas, director de cine, escritor, personaje. Yo creo que el trabajo de Jodorowsky es ser personaje. Casó a Marilyn Manson con su mujer en Irlanda y parece que de hecho se caen muy bien. Él pensaba que era el monstruo... un monstruo pues que merecía ser fotografiado o una cosa así, que dijo él, que merecía salir una película, y de hecho ya tiene preparada la película, atención, piensa rodar en España una película con Marilyn Manson. De hecho, una película sobre gánsters llamada King Shots. El protagonista sería Nick Nolte y habría una participación especial de este hombre Marilyn Manson en el papel de un papa de 300 años de edad. Pues vale, atención, porque la trama es que en el interior de un casino en medio de un desierto acuden unos gánsters a jugar y en el desierto encontrarán el esqueleto de un hombre gigante tan grande como King Kong. Dice que, en fin, que eso, que quiere rodar aquí en el desierto de España como hizo Sergio León en su momento. Yo creo que ya he leído esto, lo que hacemos es que nos vamos a Iberoamérica.
Iberoamérica.
Y allí las noticias vienen, pues, Iberoamérica últimamente hay muchas noticias de Fidel Castro, no nos salvamos de lo de Fidel Castro, ¿eh? En fin, uno ya como hijo, digamos, de exiliado de la isla, pues no cree que, ni como exiliado, ni hijo de exiliado, ni como persona, que este hombre se haya prolongado ya tanto en el gobierno, porque desde luego sus métodos de trabajo no funcionan, pero eso es aparte, ahora vamos a hablar de cine. Tiene una hija, tiene varios hijos Fidel Castro, pero hay una hija que es Alina Fernández Revuelta. Hija en el exilio del presidente cubano Castro, ella salió de la isla con un pasaporte disfrazada de turista española y, va a participar, digamos, como asesora de una película biográfica de Fidel Castro. De hecho, ya había participado en esta película que protagoniza, que está pendiente de estreno, protagoniza Juan Luis Galiardo sobre una especie de un Fidel Balsero, ¿no?, que se cae de su propia lancha y entonces tiene que aparece en las costas de Miami y... En este caso, Alina Fernández, de 50 años, cuenta en Memorias de la hija rebelde de Castro, un libro que ella ha hecho, un relato de memorias que ha entusiasmado a los inversores de la película. Y, bueno, pues van a producirla. El venezolano Stan Jakubovic va a empezar el rodaje a mediados del próximo año y, según el productor, dice: no queremos hacer un filme político, sino la historia de una niña que a los 10 años se entera de que es la hija de uno de los personajes más poderosos del siglo. Pues ya tardó en enterarse. En fin, ella es hija de Fidel Castro y de Nati Revuelta, quien acompañó al mandatario cubano a instaurar el proceso revolucionario y actualmente reside en La Habana. El laberinto del fauno. Esta noticia, la verdad, que está a medio caballo entre España, Iberoamérica e Internacional, pero bueno, por eso la hemos dejado en Iberoamérica, que está a mitad de camino. Porque ya sabéis que El laberinto del fauno tiene producción española, le ha dirigido el mexicano Guillermo del Toro y en este caso ha recibido el premio de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos. La mejor película del año, según ellos, Helen Mirren en The Queen y Forest Whitaker en El último rey de Escocia se llevan los honores de los críticos a la mejor actuación. También, ha habido otros premios, como el de Paul Greengrass como mejor director por United 93, si queréis decirlo, y las mejores actuaciones secundarias, Mark Wahlberg en Infiltrados y Meryl Streep por dos papeles, en El diablo viste de Prada y en El último show de Garrison Keillor. Los críticos en su 41ª entrega anual de premios nombraron a Una verdad molesta, el documental sobre la campaña educacional de Al Gore, como el mejor filme de no ficción del año, y otros premios fueron para Emmanuel Lubezki por su fotografía en Hijos de los hombres y para Inland Empire de David Lynch por mejor filme experimental. El chileno Alexander Wood podría intervenir en la nueva Indiana Jones. Este director chileno debutó en la dirección de largometrajes con Resident Evil Apocalipsis y se convirtió en los directores de segunda unidad más solicitados de Hollywood. Podría repetir en esa tarea en la cuarta entrega de Indiana Jones, que se empezará a rodar a mediados del... en julio del año que viene, en julio del año... No, de este año, de 2007, estoy yo ya fuera de año. Y bueno, a la espera de la luz verde para poner en marcha su segunda película como realizador, que es Baker and Will, Witt parece que eso, que podría afianzarse como director de segunda unidad, pues ha estado, por ejemplo, en Casino Royale, en American Gangster, de Ridley Scott, y, en fin, que dice que el productor Frank Marshall le ha llamado para preguntarle si va a estar disponible a fin de año, pero tenemos que ver bien las fechas. Entonces, pues ahí andará él para ver si si puede hacer también la segunda de Bond. En fin, que un chileno está por ahí ya al ladito de Indiana Jones.
Internacional.
En internacional nos encontramos con otro sistemita para las películas de internet. Anda, que, en fin. Verbatim, la compañía especializada en DVDs vírgenes y, bueno, y CDs y todo esto, Verbatim ya lo conoceréis, ¿no? Pues, ha preparado el servicio Movilink. Ah, no, junto con el servicio Movilink de bajada de películas de la red. Y la empresa Akimbo Systems, que proporciona contenidos, está detrás del sistema Qflix. Una Q y un Flix, con X. En el que la compañía Sonic Solutions lleva trabajando 3 años. El Qflix es capaz de añadir un código antipirateo a las copias bajadas desde la red, similar al que llevan los DVDs pregrabados que se venden en las tiendas. El código, que lo han bautizado como CSS, quiere aplacar los temores de la industria del cine ante la distribución y venta legal de películas mediante internet. Hasta la fecha, pues era un escollo para servicios como Movilink, CinemaNow o el Unbox de Amazon.com, que quieren ampliar su mercado ofreciendo películas en la red. Entonces, la nueva protección antipirateo quiere garantizar que la película adquirida no se duplique más de 2 veces. Entre los escollos de este nuevo sistema está la necesidad de sacar al mercado nuevos DVDs en los que hacer la grabación digital del filme. También serán necesarias nuevas grabadoras de digitales de DVD o quemadoras, como lo conocen en la parte sobre todo en Iberoamérica, para grabar estos Qflix. La grabación de un DVD llevará del orden de 10 o 15 minutos y habrá una nueva forma de venta y distribución especialmente orientada a contenidos que los estudios no venden por otros canales, pero que serían protegidos de la piratería. La verdad que esto no me parece solución, pero bueno. Candidatos a los premios de productores de Hollywood. Se han conocido ya los premios del sindicato, las candidaturas del sindicato de productores de Hollywood, y en este caso optan Babel, Dreamgirls, Infiltrados, The Queen y Pequeña Miss Sunshine. El ganador se desvelará el próximo 20 de enero, 5 días antes de los Oscar. Tenemos por ahí también que ahora resulta que, bueno, normalmente los premios es algo que nos gusta recibir, ¿no? Los premios. Pero ha habido 20 cineastas, 20 nada más y nada menos, que los han devuelto en protesta por la elección del mejor filme indonesio. Atención. Resulta que, bueno, entre estos están directores como Riri Riza, es que de verdad, es que este, menudo nombrecito, ¿eh? Anun Bramantio, la productora Miral Esmana, los actores Dian Sasrobardoyoy y Rachel Mariam y la guionista Prima Rusty. ¿Qué pasa? Que han elegido una película que se llama X-Cool. Pues fíjate, para una película que eligen, que la verdad que no tiene nombre complicado, ¿no? Pues todo con K y con U, pero X-Cool, ¿no? Es un drama sobre adolescentes y con poco éxito de taquilla y por parte de la crítica, pues como mejor película frente a las favoritas que eran Bergami Swami. Imagínate, Bergami Swami, ¿sabéis lo que significa? Compartiendo marido. Denias Senandun Diatas Awan. Denias cantando sobre las nubes. Y bueno, y otras. Los protagonistas de la protesta han anunciado que se reunirán con el ministro de Estado de Cultura y Turismo, Jero Bacic, el próximo 8 de enero, para devolver oficialmente sus citras, que son los premios que recibieron ellos, y que lo que hicieron el miércoles públicamente de forma simbólica. Resulta que, además, dicen que X-Cool ha utilizado ilegalmente la música de otra película, lo que constituye una infracción de los derechos de propiedad e intelectual e indica una pobre gestión por parte del Festival de Cine Indonesia, encargado de entregar los premios. Los protagonistas de la protesta han anunciado, bueno, ya he dicho que se reunían con el ministro, y advirtieron además que no tomarán parte en ningún otro certamen de cine organizado por el gobierno hasta que mejore el modo en que se eligen los ganadores, y han pedido que se desmantele el Festival de Cine Indonesia y que sean miembros de la industria quienes formen los jurados. Esto tenía que ir quizás en festivales, pero como son allí como la especie de logo ya, ¿no? O sea, es una mezcla de festival y premio. En fin, en cualquier caso cerramos ya internacional con una buena noticia, porque ha aumentado el número de visitantes al Museo de Historia Natural de Nueva York, y eso sí, gracias al cine. Aparece un 20% aumentado durante el periodo de vacaciones, y la película Night at the Museum, que dentro de poco se estrenará aquí en España, estrenada el 22 de diciembre y protagonizada por Ben Stiller, quien encarna un guardia de seguridad del museo donde los objetos exhibidos cobran vida por la noche, pues es el protagonista de la peli. Es que me estoy liando solo, esto no puede ser, esto de hablar así con esta garganta. Resulta que el director de Relaciones Públicas del museo, Steve Rachel, explicó que entre el 22 de diciembre y el 2 de enero, periodo que coincide con el estreno de la película, hubo 50.000 visitantes más que en el año anterior. Y la película más está siendo un taquillazo en Estados Unidos, se está llevando todo, 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 todo.
romances.
La que últimamente solo se lleva disgustos porque después de confirmar que era una alcohólica anónima, claro, ya ahora es una alcohólica pública, le ha surgido una apendicitis, es Lindsay Lohan. Esto no es para romances, pero bueno, ella seguro que querría su apéndice, pero ya se lo han tenido que quitar. El pasado 5 de enero la ingresaron de urgencias en un hospital de Miami. No, el año pasado la ingresaron por un ataque de asma y el pasado 5 de enero la ingresaron en un hospital de Los Ángeles. Esta chica se va recorriendo hospitales para que lo operaran de apendicitis. Marlon Brando no sabemos si tuvo un romance con una ex empleada del hogar, pero esta se ha llevado una casa a costa de la herencia de él. Resulta que él ha alcanzado un acuerdo entre ella y los representantes legales de la estrella. La ex empleada de Marlon Brando, que recordemos falleció en el 2004, recibirá $125,000 como herencia. $125,000 viene a ser 95.376 euros. Está bastante bien, ¿no? Pero vamos, ella afirma que cuando murió Brando, ella era asistente personal del actor y no cocinera, función para la que había sido contratada hacía 9 años. Por esa relación, Marlon Brando le había prometido que dejaría en su testamento una casa para ella. El documento fue modificado el mes antes de que muriera, cuando a causa de su enfermedad había perdido todas sus facultades. Ella aseguraba que le había prometido como herencia la casa que ella ocupaba desde finales de 2002 y de la que fue expulsada en 2005. Es decir, como indemnización le han dado un dinerillo, yo no sé si compensa lo de la casa, pero vamos. Angelina Jolie quiere adoptar otro niño con Brad Pitt. Seguro que muchas de nuestras oyentes lo que querrían es tener un niño de la forma natural con Brad Pitt, pero Angelina Jolie parece que no, que se ha aficionado a esto de la adopción. Adoptaron un niño en Etiopía y otro en Camboya, y ahora ha dicho una revista brasileña que planea adoptar otro bebé pese al escándalo que hubo con esto con Madonna y demás, pero en fin. Ellos, que tienen una niña ya de 7 meses que nació en Namibia, esta Shiloh Nouvel, y adoptaron eso, ya os digo, al etíope de 2 años Zahara y a Maddox de 5, nació en Camboya, pues lo que pasa es que todavía no se sabe qué país van a elegir para adoptar, pero vamos, que por ahí van a adoptar otro niño, que dice que no tiene interés en formalizar su unión porque no siente que le falte algo, o sea, que de momento casarse nada. ¿Y queréis saber cómo pasó George Clooney la noche vieja? Pues la pasó a 2 velas, no, a 5.000 velas. A 2 velas la pasamos las demás. George Clooney, ¿qué va a pasar a 2 velas? Hombre, George Clooney, ¿cómo está? Hace clac y aparecen todas a su lado. En fin, él tiene una villa a orillas del lago de Como, en el norte de Italia, un lago donde se debe comer bien, jeje, qué tontería, ¿vale? Y lo decoró con 5.000 velas al aroma de vainilla y chocolate. El taller de Vincenzo Bianchi, en Frosinone, cerca de Roma, uno de los más conocidos artesanos de velas del país, fue el que realizó este encargo con el que el actor iluminó el interior y el exterior de su casa. Como para que se saliera aquello y se empezara a quemar.
Festivales.
Las mujeres centran la Berlinale. Dos películas sobre mujeres con problemas están entre las candidatas al Oso de Oro del Festival de Berlín. Una de ellas es Yella, vamos, una con Y y con ella, o sea, Yella o algo así, de un director alemán, Christian Petzold. Jo, qué mal suena, hijo mío. En alemán a lo mejor suena bien, pero aquí suena una guarrería, lo pienses como lo pienses. Y cuenta la historia de una mujer joven, interpretada por Nina Hoss, que procedente de la antigua Alemania del Este comunista, empieza un nuevo trabajo en la Alemania Occidental para huir de un matrimonio infeliz. Pero nadie es capaz mientras su antigua vida la persiga. En otro estreno mundial, Irina Palm, una coproducción belga-alemana-británica, la actriz y cantante Marianne Faithfull, anda, Marianne Faithfull estaba últimamente prodigándose en el cine, interpreta a una viuda de 50 años, Marianne, que sabemos que tienes más, que en una desesperada búsqueda de dinero acepta sin saber un trabajo en un prostíbulo. Coromba. Es la segunda película del director belga Sam Garbarsky, que antes hizo The Rashevsky Tango, que yo tampoco la he visto, si no la habéis visto vosotros. El director de la Berlinale, que es Dieter Koslick, dijo que el trabajo de los directores renombrados, así como el de realizadores jóvenes, destacarán en la 57 edición del festival. De hecho, en la Berlinale se va a poder ver la nueva película de Robert De Niro, que ya ha hecho una anterior, estupenda, que ya una historia del Bronx y ahora hace The Good Shepherd, y la nueva de Steven Soderbergh, que hace The Good German, o sea, que todas van a ser películas sobre gente buena, ¿no? O sea, The Good. Y también, bueno, habrá más películas, pero dentro de lo que se sabe, es que la de Robert De Niro está protagonizada por Matt Damon y Angelina Jolie, fíjate tú, y la de Good German, la de Steven Soderbergh, tiene a George Clooney ahí en blanco y negro interpretando a un periodista estadounidense que se ve implicado en una trama de asesinato. También hay otro estreno que empieza por Good, pero es Goodbye. Goodbye Bafana, de Billy August. basada en una historia real de un guardia de prisiones, esto será estreno mundial, cuya vida cambia profundamente cuando conoce al preso Nelson Mandela, a quien termina custodiando durante más de dos décadas. Y Corea del Sur estará presentada por I Am a Cyborg, But That's Okay, ambientada en un hospital psiquiátrico y dirigida por Park Chan-wook, o sea que eso puede ser ya de sufrir tremendo. El cine también puede ser solidario, y con esta noticia terminamos. Oye, qué bonito ser ahí, terminar solidariamente. Y eso lo vamos a demostrar en Madrid. Pues muy bien, y lo va a empezar demostrando Tim Robbins, que va a inaugurar el Festival Internacional de Cine Solidario en Madrid. Entre los días 15 y 21 de enero va a tener lugar el primer Festival Internacional de Cine Solidario que organiza el Ayuntamiento de Madrid como parte de la programación del evento Oportunidades para el Mundo. Tim Robbins lo va a inaugurar con la película Atrapa el Fuego. Va a tener sede en el Palacio, en el Cine Palafox y en el Palacio de Congresos. Y bueno, otorgarán los premios Gato. Tiene una amplia programación de películas y además encima las películas van a costar un euro. Ah, esto está bien. ¿Qué va a ocurrir con las películas? Pues van a tener estrecha relación con la defensa de los más altos valores humanos, valores solidarios, y representarán los más diversos países del ámbito cinematográfico. Paralelamente a las proyecciones, el miércoles 17 se inaugurará una exposición de fotografías perteneciente a la colección de Andrés Padrón titulada Silencio se rueda. Y además, a lo largo de toda la semana, Fix Madrid pondrá en las calles de Madrid a varios grupos de directores de cortometrajes que, además de presentar su mejor trabajo en el festival, tendrán la oportunidad de rodar, montar y exhibir su propia creación en la sección Desafío Fix Madrid. Con esto cerramos, nos vamos, que nos ha hablado, ha sido un poquito la mitad de Antonio Peláez, y próximamente pues tendremos más noticias, pero en Radio Cine tenemos todavía muchos más programas y mucho más que contaros. Y recordad, estamos en enero, el mes de los Goya, que llegan dentro de nada, los premios Goya, los premios del cine español. Un abrazo, un saludo. ¿Nos queréis enviar un email ahí deseándonos que nos recuperemos? Pues os lo agradecemos. Venga, a radiocine@radiocine.org. Hasta la próxima.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Es la hora de las noticias en Radio Cine.
Es mi trabajo y me gusta, pero la imagen que das es horrorosa. ¿Y de dónde está el señor Bonares?
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro.
En el equipo B, que normalmente hablamos de cine americano.
Los estrenos, críticas, cortos, libros, festivales, entrevistas. El cine se escucha las 24 horas del día en radiocine.org.